Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, De Todo un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 20 de febrero de 2023. Da inicio la Semana de Acción y Apoyo a la Resistencia Cubana. Amenazan con quitarle los hijos al esposo de la presa política, Lisandra Góngora. Estados Unidos extiende un año más el estado de emergencia nacional respecto a Cuba. En Voces de Cuba, la joven Zulmira Martínez Pérez, conocida en redes sociales como Sal en Cuba, cumple 40 días detenida en Villa Marista, cuartel general de la policía política en La Habana. Un reportaje de Yolanda Huerga de Radio y TV Martí. Mirada al mundo. El trascendental. El presidente Joe Biden visita Kiev y reitera al presidente Volodymyr Zelensky el apoyo de Estados Unidos ante la agresión de Rusia. Deutsche Welle, crímenes de guerra de Rusia. Los civiles ucranianos sufren, además de los bombardeos rusos, el crudo invierno y la falta de calefacción y alimentos. Euronews, máxima tensión en la península coreana tras el lanzamiento de otros dos misiles por el régimen comunista de Norcorea. F. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue declarado persona non grata por el Congreso de Perú. De todo un poco. Claude Monet, el padre del impresionismo. Deportes. En el fútbol, Barcelona y Real Madrid ganan y se mantiene la ventaja del Barça en el liderato en España. En el béisbol, los estelares lanzadores Max Scherzer y Justin Verlander vuelven a estar juntos por primera vez en casi una década. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Recuento informativo está comenzando. La Asamblea de la Resistencia Cubana está convocando a una serie de jornadas que durarán una semana, esta semana que inicia el día de hoy, y se trata de una campaña mundial de apoyo a la resistencia cubana. Esta semana, que comienza hoy y concluye el 25 de febrero, estará llena de actividades destinadas a apoyar a la lucha de los cubanos por la libertad, donde quiera que se dé, en la isla o en el mundo. La semana culminará con el acto público de la Convención Nacional de la Resistencia Cubana, que se efectuará el 25 de febrero, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, de 9 de la mañana a 12 del día, y que contará con la participación de invitados internacionales y de líderes de la resistencia cubana. Durante la jornada, consistente en diferentes actividades, se expondrán cuatro factores fundamentales. En primer lugar, el apoyo a la gestión del paro nacional dentro de Cuba como estrategia de liberación al pueblo cubano, el apoyo a la campaña 3x3 dentro de la isla, un programa de transición democrática de salvación nacional y solidaridad internacional con la causa por la libertad de Cuba. Esta jornada tiene como objetivo potenciar a un movimiento de pueblo cubano dentro y fuera de la isla que pueda culminar la etapa de desafío cívico nacional iniciada con el pronunciamiento popular que dio inicio el 11 de julio del año 2021. Las delegaciones de la Asamblea y las organizaciones que conforman a la misma sostendrán, llevarán a cabo o participarán en las diferentes actividades que conformarán esta convención. La primera de las actividades se dio a cabo a través de una conferencia de prensa que ocurrió el miércoles 15 de febrero a las 10 de la mañana en la Casa del Presidio Histórico Cubano, donde se dio a conocer una carta del Presidio Político Cubano a la Unión Europea por el tema del financiamiento de esta institución supranacional a la tiranía comunista en Cuba. Algunas de las otras actividades dentro de la jornada, mis queridos amigos, serán mañana 21 de febrero, un taller de trabajo, la juventud y la lucha por la verdad acerca de Cuba en la sede de la Brigada 2506 a las 7 de la tarde, eso en Miami. El 23 de febrero a las 12 del día, una conferencia de prensa de solidaridad internacional con la causa de la libertad de Cuba en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Coral Way en Miami. Y después de 6 de la tarde a 8 de la noche, elecciones internas de la Asamblea de la Resistencia Cubana en el Directorio Democrático Cubano de Miami. El 24 de febrero, de 3 a 5 de la tarde, taller de coordinación estratégica. El lugar, por supuesto, lo estaremos informando previamente porque aún no está decidido. Y luego el 25 de febrero, como les comenté, de 9 de la mañana a 12 del día, hacia el paro nacional, la campaña 3x3, y la propuesta de salvación nacional en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Coral Way, aquí en Miami. Eso el 25 de febrero, de 9 de la mañana a 12 del día. La jornada toma lugar en días claves para la causa cubana, como lo son la firma del Acuerdo por la Democracia, firmada un día como hoy, 20 de febrero, pero en el año 1998. El 23 de febrero, en el que se marca, entre otras efemérides, el fallecimiento del heroico preso político cubano Mario Chanes de Armas. El 24 de febrero, que marca el inicio de la Guerra de Independencia de Cuba en el año 1895 y la masacre de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. La razón y los hechos demuestran que, si el pueblo cubano cobra conciencia de sí mismo, podrá derrotar a la tiranía y construir un nuevo país. En otras noticias, la seguridad de la dictadura comunista de Huira de Melena en Artemisa amenazó nuevamente a Ángel Delgado Almira, esposo de la presa política Lisandra Góngora, con retirarle la custodia de sus 5 hijos menores. Recientemente, 2 agentes de la policía política de la dictadura comunista visitaron a Delgado Almira para presionarle con el fin de silenciar su activismo. Así lo informó el opositor Julio Góngora, primo de Lisandra, en un video en redes sociales. Ustedes no se cansan, no tienen vergüenza ni principios. A mi prima Lisandra Góngora le meten 14 años por manifestarse, incluso sabiendo que tiene 5 hijos y que muchas noches no pueden dormir y piden por su mamá. Ustedes ayer citaron a Ángel para amenazarlo con sus niños. Estuvieron en su casa en un momento en el que él no estaba y esos niños están traumados, contó en el audiovisual. Esta no es la primera vez que Delgado Almira es hostigado y amenazado por la dictadura comunista. En enero del año pasado, la organización Prisoners Defenders denunció sobre una amenaza de la misma índole. Mis amigos, hemos llegado al momento de tener que ir a una pausa, pero ya regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9,490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona, con 2 goles a las cuentas de Sergi Roberto y Robert Lewandowski, acabó con la resistencia del Cádiz y obtuvo un triunfo 2-0 que le permite proteger su clara ventaja de 8 puntos sobre el Real Madrid al frente de la Liga Española. Fue la 6ª victoria seguida del Barça y de nuevo dejó su portería a cero, aunque no sin cierta fortuna. En tanto, amigos, el sábado, la tenaz insistencia del brasileño Vinicius y su pase de gol al uruguayo Fede Valverde al minuto 78 para abrir la pizarra y un segundo gol de Marco Asensio en el descuento final dieron una difícil victoria al Real Madrid ante el Osasuna, lo que le permite seguir persiguiendo al Barça. En otros partidos en España, Atlético de Madrid 1, Athletic Bilbao 0, Betis 2, Valladolid 1, Mallorca 4, Villarreal 2, Rayo Vallecano 1, Sevilla 1 y Real Sociedad 1, Celta 1. La tabla de posiciones tiene al Barça líder con 59 puntos. Le siguen Real Madrid con 51, Real Sociedad con 43 y el Atlético de Madrid con 41. Y nos vamos al béisbol. 2 veteranos astros se juntan. Max Scherzer y Justin Verlander vuelven a estar juntos por primera vez en casi una década. El par de lanzadores, 3 veces ganadores del premio Cy Young, lanzaron desde los montículos adyacentes del bullpen el viernes en el complejo de entrenamiento de los Mets de New York. Scherzer, de 38 años, y Verlander, quien cumple 40 este lunes, fueron compañeros de equipo con los Tigres de Detroit entre 2010 y 2014. Scherzer, 8 veces todos estrellas, firmó con los Mets antes de la temporada pasada por un contrato de $130 millones por 3 años. En tanto, Verlander, después de ganar el premio Cy Young de la Liga Americana y ayudar a los Astros a ganar su segundo título de la Serie Mundial, se unió a los Mets con un contrato de 2 años por valor de $86.67 millones. Verlander, que ha sido 9 veces todos estrellas, llena la vacante creada cuando Jacob deGrom dejó los Mets y se marchó a los Rangers de Texas. No hay dudas, amigos, de que los Mets tienen a 2 formidables lanzadores para el 1 y 2 de la rotación. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, Estados Unidos extendió un año más el estado de emergencia nacional respecto a Cuba. ¿Qué significa esto? La declaración de emergencia respecto a la isla fue emitida por Washington en el año 1996 tras el derribo de 2 avionetas de la organización cubano-americana Hermanos al Rescate en espacio aéreo cubano y se renueva de año en año por el presidente en el poder. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más este viernes el estado de emergencia nacional con respecto al régimen comunista de Cuba, realmente, porque es sobre él que pesa esta situación, que impide el ingreso no autorizado de cualquier embarcación registrada en los Estados Unidos en aguas territoriales de la isla. La declaratoria emitida en el año 96 tras el derribo por parte de la dictadura comunista de La Habana de 2 avionetas registradas en Florida y con miembros de la organización cubano-americana Hermanos al Rescate a bordo se extiende de año en año por el presidente en el poder. En el año 2004, la medida se amplió para cortar fondos al régimen comunista cubano junto a otras modificaciones en el año 2016 y en el año 2018. La dictadura comunista cubana no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves estadounidenses que puedan participar en actividades conmemorativas, en todo caso, de cualquier manera, civiles también, o protestas pacíficas al norte de Cuba, insiste la proclamación firmada por el presidente Biden. En una carta enviada al Congreso anunciando la extensión, el mandatario de los Estados Unidos resaltó que persiste la necesidad de continuar con esta emergencia nacional basada en una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos con lo que pueda ocurrir, lo que pueda ser o lo que pudiese significar una relación con la dictadura comunista cubana. Tenemos que irnos a la pausa nuevamente, amigos, pero regresamos. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de todas estas noticias para seguírselas ampliando en nuestras próximas ediciones de Recuento Informativo. Vamos a la pausa, regresamos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento Informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
La joven Zulmira Martínez Pérez, conocida en las redes sociales como Sal en Cuba, cumple este lunes 40 días detenida en Villamarista, el cuartel general de la policía política en La Habana, acusada de hacer propaganda contra el orden constitucional. Tres agentes del Ministerio del Interior se presentaron en la casa de Zulmira, en el poblado La Guásima del municipio habanero Arroyo Naranjo, y la arrestaron en la estación policial El Capri, relató a Radio Televisión Martí su madre Norma Pérez. Luego fue trasladada para el centro de detención del Departamento Técnico de Investigaciones Policiales, DTI, ubicado en la intersección de las calles 100 y Aldabó.
En Aldabó estuvo ahí un tiempo porque no había capacidad en Villamarista, y ahí dormía y la interrogaban en Villamarista, hasta que ahora la pasaron para Villamarista. En Villamarista yo hablé con la instructora que ella estaba detenida por propaganda contra el orden constitucional, o sea, manifestarse en contra del gobierno. Yo le pregunté y me dicen que por manifestarse en las redes convocaron un segundo 11 de julio.
En el allanamiento a la vivienda confiscaron la computadora, los celulares y las tarjetas de banco.
La tarjeta de crédito se la llevaron porque piensan de que están pagando. Hasta el Nauta me lo llevaron y yo fui a Telsa porque todavía estoy pagando. El Nauta, 500 pesos todos los meses, no lo tengo aquí, eso lo llevaron. Porque si no, me lo quitan radical.
Entre tanto, Norma puede ver a su hija todos los martes por 10 minutos, custodiadas ambas por la instructora policial.
La visita es una oficinita chiquita, ella y yo, y la instructora frente a mí ahí en el butacón.
El 10 de enero, el mismo día en que fue arrestada, Sal en Cuba Censura, otro de los perfiles de Facebook de la joven, convocó a la organización para planificar otro 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado este lunes a Kiev, siendo así una visita sorpresa sobre la que se había estado especulando tras confirmarse que irá hasta Polonia en vísperas del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Joe Biden ha sido visto en el exterior del Monasterio de la Cúpula Dorada de San Miguel, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hasta la fecha, Estados Unidos ha enviado apoyo militar y financiero a Ucrania por valor de más de 30.000 millones de dólares. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido desde el principio de la invasión rusa que Ucrania podría confiar en que Estados Unidos sería su mayor socio en este conflicto durante todo el tiempo que hiciese falta.
Tras meses replegadas, las fuerzas rusas han pasado a la ofensiva, atacando varios puntos a lo largo de una vasta línea del frente que se extiende desde el Mar Negro hasta Bielorrusia. Progresan lentamente, pero su potencia de fuego es un problema para los defensores ucranianos. Si lanzamos un ataque con artillería, los rusos pueden hacerlo 5 veces más. Es muy difícil para los compañeros en la primera línea de batalla, lo sufren mucho. La artillería rusa apunta también a los civiles. En la ciudad de Vuhledar, esta anciana recuerda el momento en que un proyectil alcanzó el bloque de apartamentos en el que vivía. La bomba impactó aquí mientras yo estaba parada en la esquina. El refrigerador me cayó encima y tuvieron que sacarme de debajo. Los civiles que viven en zonas bajo ataque ruso no solo temen las bombas. El invierno es muy duro y carecen de calefacción y alimentos. Los habitantes de la ciudad de Kupiansk dependen del suministro de alimentos que traen los voluntarios. Queremos que Rusia nos deje en paz. ¿Por qué nos atormentan? ¿Por qué? ¿Por qué nos torturan? Tras casi un año de guerra, los residentes se preparan para nuevos ataques en las ciudades asediadas del este de Ucrania.
La tensión nuclear se dispara en la península coreana tras el lanzamiento de dos nuevos misiles por Corea del Norte. Según anuncia la televisión estatal de ese país, se trata de misiles que se pueden utilizar en un ataque nuclear táctico. Es el segundo lanzamiento realizado por el régimen norcoreano desde el sábado. El primer ministro japonés ha pedido convocar con urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU. Conmoción también en la ONU, cuyo secretario general, Antonio Guterres, ha condenado enérgicamente el lanzamiento por parte del régimen norcoreano de un misil balístico intercontinental que cayó el sábado en aguas de la zona económica exclusiva de Japón.
El Congreso de Perú declaró persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en rechazo a unas declaraciones realizadas el viernes pasado, cuando mencionó el amplio despliegue de la Policía Nacional del Perú en respuesta a una manifestación antigubernamental. En su momento, el presidente colombiano señaló que en Perú los policías marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que el Parlamento rechazó dichas declaraciones al considerar que constituyen una ofensa a la PNP, al Estado peruano y a todo el pueblo judío al banalizar el Holocausto. Por ese motivo lo declaró persona no grata y exhortó a los ministerios de Interior y Exteriores a realizar las gestiones necesarias para garantizar que no ingrese al territorio nacional. El año pasado, el Parlamento peruano aprobó una moción de rechazo a los constantes actos de intromisión en los asuntos internos por parte de Petro y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Claude Monet, el padre del impresionismo. El 14 de noviembre de 1840, en París, Francia, nacía Oscar Claude Monet, uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y padre del impresionismo. Siendo un niño, su familia se mudó a la ciudad portuaria francesa de Le Havre. Ya adolescente, recibió allí clases de dibujo del artista francés Jacques-François Ochard. Carente de disciplina escolar, Monet se la pasaba en el colegio haciendo caricaturas de los profesores. Eran tan geniales que algunas eran exhibidas en vidrieras de la ciudad y comenzó a hacerlas por encargo. Un casual encuentro con Eugène Bodin, uno de los primeros paisajistas franceses en pintar al aire libre, dio impulso a su pasión. Este elogió sus caricaturas y le aconsejó que intentara pintar paisajes. Luego de un breve viaje a París y de realizar sus primeros paisajes, Monet se matriculó en la Academia Suiza de Pintura. A los 21 años, fue convocado al servicio militar obligatorio, que en ese entonces duraba 7 años. Pero luego de un año de servicio en Argelia, Monet contrajo fiebre tifoidea que, sumado a un pequeño soborno, lo liberó de los 6 años restantes. Nuevamente, de lleno en la pintura, Monet estudió paisajismo con el pintor holandés Johan Bartol Hocking e ingresó al atelier del profesor suizo Charles Gleyre, donde trabajó a la par de Renoir. Enmarcado en un estilo realista, se dedicó a retratos y paisajes oscuros que fueron expuestos en salones de París. En un cambio de estilo, Monet, en 1872, pinta
Impresión Sol Naciente. De este cuadro tomó el nombre un nuevo estilo, el impresionismo. Líder y maestro del movimiento, tardó en ser aceptado por la crítica y los salones de exposición. En 1883, Monet rentó una casa en Giverny, a 80 kilómetros de París. Durante los últimos 30 años de su vida, el artista trabajó en torno a su jardín de agua de Giverny. En un prado vacío por el que pasaba un pequeño arroyo, el artista construyó un exuberante jardín en el que un gran estanque colmado de nenúfares de colores y rodeado por sauces y árboles exóticos se cruzaba por un pequeño puente ovalado, una imagen que aparecería en numerosas de sus pinturas. En 1912, a Monet se le diagnosticaron cataratas que fueron mermando su producción. En 1923, dos milagrosas operaciones le mejoraron la vista y regresó activamente a pintar. Claude Monet continuó ampliando su maravillosa obra, casi hasta el momento de su fallecimiento, el 5 de diciembre de 1926, en Giverny. Este gran artista había dicho: "El color es mi obsesión diaria, mi alegría y mi tormento".
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En el curso de un recorrido por la ciudad de Santa Clara, que tuvo lugar la semana pasada, según fue reportado, el impuesto presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio como algo posible alcanzar la prosperidad en el país. Mejorar las cosas, expresó el representante oficial de la dictadura, lograr la prosperidad que merece este heroico pueblo es posible, pero tenemos que hacerlo entre todos y hay mucho por hacer, concluyó Díaz-Canel. Déjame decirte que básicamente yo estoy de acuerdo con estas expresiones del encargado de la triste continuidad. En el pasado, antes de que el comunismo estilo castrista se adueñara de Cuba, los cubanos de entonces demostraron que Cuba iba en camino de convertirse en la clásica tacita de oro con que todo pueblo sueña. Ahora bien, parece ser que Díaz-Canel no ha escuchado nunca el sabio adagio que advierte no esperar resultados diferentes de conductas similares. Lograr la prosperidad para el pueblo cubano no será posible mientras se insista en mantener en la isla un sistema sociopolítico opresor, enemigo de la iniciativa privada y orientado solamente por las conveniencias políticas de los que mandan, lo cual incluye igualmente asegurarles las enormes riquezas que poseen. El comunismo, el castrismo y todo lo que se le parezca es enemigo jurado de la propiedad, es enemigo jurado también de la prosperidad. Y para quien lo dude, ahí están 64 años de miseria y opresión para probarlo. La prosperidad en Cuba será posible tan pronto se establezca en el país una democracia, un Estado de Derecho con una economía libre. Bastaría con que se fueran ahora mismo Díaz-Canel y sus cómplices y veríamos el cambio.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.